Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Echando un vistazo a los datos, por ejemplo, de Avamet, 40 grados hemos alcanzado ya hoy en Llocnou en Fenollet, más de 39 en varias localidades en la provincia de Valencia, Sumacárcer, Anna, Vilamarchán, Gavarda, Xàtiva, Alzira, 38 también en Orihuela, Pedreguero, Villena, esto Alicante, y en Castellón, en Gérica o también el municipio de Cirat. Una ola de calor que preocupa y puede afectar más a determinados colectivos.
Más vulnerables son las personas mayores y además pues que tengan patologías asociadas, pues de tipo tensional o de tipo renal. Entonces, estas personas tienen alteración en la regulación de estos mecanismos que te defienden de la alta temperatura y se deshidratan con una facilidad espasmosa, ¿no? Es decir, es fundamental estar un poquito atentos a que puedan ir bebiendo permanentemente, constantemente, porque eso facilita un poco el que se mantengan las tensiones, se mantenga la hidratación y, por tanto, las funciones cerebrales, ¿no?
Es el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Carlos Barrios de la Universidad Católica de Valencia. ¿Cuándo empezar a preocuparnos? Estos son los síntomas que hay que tener sobre todo en cuenta y que se pueden notar.
Hipotensión, se queda de boca porque ya te estás deshidratando, y sobre todo esa obnubilación, ¿no? Es decir, de no saber exactamente muy bien dónde estás, o sea, es decir, esa sensación de mareo, ¿no? Esas son las tres cositas claves, ¿no? Cuando ya empieza la situación esta de obnubilación, mareo, ojo que estamos ya cerca, ¿no? De un golpe de calor serio que puede arrastrarnos a un evento fatal en la persona mayor.
El sentido común muy necesario también, el control. Es lo que hacen, por ejemplo, estos días desde Cruz Roja en Castellón. ¿El cómo? Pues con algo tan sencillo como es llamar especialmente a personas vulnerables. Control telefónico. María Dolores Bou es una de las responsables de Cruz Roja en la provincia.
Vamos a seguir con esas llamadas a lo largo de todo el periodo estival. Contactamos con más de 1,000 personas mayores y además con todas las otras acciones dirigidas a la población general y a talleres organizados con colectivos concretos.
En Guardia contra el Calor es una de las campañas en las que están trabajando y una de las claves, e insisten mucho, lo decía el doctor Barrios, beber, aunque no tengas sed, de forma continuada durante todo el día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así despedimos el mes de junio, es día 30. Con calor, con muchísimo calor.
Este mes horrible. Horrible porque que yo recuerdo empezaba siempre en julio este calor, estas horas de calor, y ahora es horrible.
Insoportable, tío. Este verano está haciendo mucho más calor que otro.
Venimos mucho a la playa a refrescarnos a primera hora porque si no es insoportable.
En plena Malvarrosa la brisa marina, en el pasado, lo que tendría que hacer es aliviar, pero el agua está muy caliente. En el mar Mediterráneo, más de 27 grados y medio, si consultamos los datos oficiales a día de hoy, récord en el mes de junio. También ha sido el año en el que más rápido se han alcanzado los 25 grados en el mar. A las temperaturas se suman los turistas. Se empieza a rozar el lleno técnico en muchos hoteles, especialmente en la costa. Maciel García dirige uno allí en la zona de la Marina. El perfil del turista y lo bien que nos valoran son cosas cada vez más consolidadas.
Bueno, nosotros tenemos bastante cliente europeo. Realmente tenemos muchos clientes españoles que poco a poco han ido dándose cuenta de que Valencia tiene una playa maravillosa y una conjugación perfecta con la ciudad, con todo lo que ofrece, con la gastronomía, con la cultura, el arte, todo amalgamado. Pero nuestro cliente de siempre, mayoritariamente en esta fecha, ha sido el cliente europeo.
Todo ello para la economía tendría que ser una buena noticia, aunque también existe el miedo a morir de éxito. Por eso quizás, casi hasta que se celebran datos como el descenso de cruceristas, 7.000 menos que el año pasado en Valencia. La postura del ayuntamiento en este caso es firme. Los que vienen para tan solo unas horas no interesan. Alcaldesa María José Catalá.
De mayo del año pasado a mayo de este año se ha descendido en 6.800, casi 7.000 cruceristas los que han desembarcado en la ciudad de Valencia. En términos interanuales supone una disminución del 7,77%, lo que acredita el progresivo descenso del pasaje cruceros en la ciudad de Valencia. Esto responde a un trabajo complejo, a un trabajo minucioso, a un trabajo que no pretende ni mucho menos eliminar los cruceristas de la ciudad, pero sí ordenar ese turismo de cruceros en la ciudad de Valencia.
Y es que en cifras de turistas, cifras globales, vamos camino de otro año de récord, el tercero consecutivo, pero eso tampoco se tiene que ver reflejado directamente en la economía, por desgracia. Es lo que explica el sector de la hostelería en Alicante, una cuestión de hábitos de consumo muchas veces. En COPE Alicante, precisamente, Isabel Bartolomé.
Alicante está llena de turistas, de paseantes, pero con los restaurantes prácticamente vacíos. Una imagen paradójica y preocupante en pleno verano y justo en el año en el que la ciudad ostenta el título de capital española de la gastronomía. Los restauradores alicantinos están preocupados, y mucho, porque los turistas que llegan en masa, pero no gastan en comida. Los extranjeros optan casi por norma por la comida rápida y barata, y el turista nacional, como mucho, se sienta a comer un arroz y poco más. María del Mar Valera es presidenta de los hosteleros alicantinos.
Se ve mucha gente, pero el consumo regular no está siendo como otros años. En la costa es donde más se está notando este año. Hay mucho extranjero, con lo cual la comida también está cambiando. Está viniendo la gente que lo único que quiere pues son comida basura. Hamburguesas, pizza, bocadillos, cosas así. Se está notando muchísimo. La gente va a eso. Estamos perdiendo nuestra cocina.
El resultado, pues salas vacías, platos que no se sirven y mucha comida que se acaba tirando a diario. La situación ha llevado a muchos empresarios de la restauración a lanzar un grito de socorro: o nos reinventamos o morimos. Porque aunque parezca contradictorio, hay turismo, pero aquí en Alicante no hay negocio.
8 meses se cumplían este domingo de la tragedia de la Dana y mucho camino todavía por recorrer. Arantxa tiene una librería en Paiporta, la Muixaranga. Hoy ha sido protagonista en COPE porque consiguió reabrir, pero lo suyo para nada es la tónica habitual.
Aún queda, en Paiporta aún queda y en otros municipios también. Aún hay bajos que están devastados y la gente pues paulatinamente sí que va abriendo. Y hombre, pues cada vez que alguien levanta la persiana se celebra, ¿no? Como una pequeña conquista, pero aún queda mucho para que se pueda hablar de normalidad tanto en Paiporta como en otros municipios.
Justo hoy la Generalitat ha presentado el plan Endavant, un total de 339 medidas. Algunas de ellas teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos es que todo esto no vuelva a pasar. Jefe del Consejo, Carlos Bazón.
Proponemos una intervención integral en el barranco del Pollo y el Magro para garantizar que su estructura cumpla de verdad con su cometido. Solicitamos que se jerarquicen e identifiquen los tramos más peligrosos que necesitan de una limpieza prioritaria en función del volumen acumulado de restos vegetales, la proximidad a núcleos urbanos o infraestructuras sensibles, desde luego, a su capacidad de desagüe.
Mejoras en los cauces y también en el sistema de avisos.
Necesitamos una guía individualizada de cada barranco y contar, de forma inmediata, con los sistemas de alerta temprana. Pone el Ebro, pero no el Por poner un ejemplo de esta cuestión, con este sistema en Aragón son capaces de predecir una riada con 48 horas de antelación. El 29 de octubre, una hora antes de que el Pollo se desbordara por completo, generando la devastación humana y material que estamos viendo, la información de la que disponíamos era de que el barranco estaba prácticamente seco y con tendencia descendente.
Para todo ello es indispensable contar con la colaboración de todas las administraciones. Y sobre ello ha puesto el foco el vicepresidente segundo, teniente general Vicente Gampàmpols. Es uno de los sellos en su discurso desde el principio, desde que llegase al gobierno valenciano.
Necesitamos que todo el mundo que está implicado en esto lo comprenda, colabore de forma abierta, se coordine de forma clara todas las acciones entre las administraciones afectadas. Que da igual cómo se mire, son todas, en distinto grado y dependiendo de las iniciativas, en mayor o menor medida, pero todas. Esta colaboración interadministrativa no es una petición baladí, es que es una obligación.
Es una obligación, es una necesidad. Después de haber reconstruido ya, por ejemplo, infraestructuras básicas como el metro, que regresaba a esa zona sur el pasado viernes, se ha invertido allí, por ejemplo, 140 millones de euros y van a seguir haciendo falta más partidas presupuestarias.
Disponer de suficientes recursos personales y materiales para realizar todas las actuaciones previstas en el... Dinero, dinero y dinero. Talento, tecnología, innovación y dinero.
Por si no queda claro. del tráfico. Y a esta hora te destaco retenciones, en este caso en la provincia de Alicante, en la A70 a la altura de Fontcalent, dirección en Valencia, y también en la A7 por unas obras en Alicante a la altura de Altavix, sentido Valencia. Además, precisamente en la provincia de Valencia, tráfico denso en la A7 en el Puig, sentido Alicante, y en algunos accesos a la capital, como la V21 en Alboraya o la A3 a la altura de Cheste, hacia el cruce con la A7. Continúas aquí y ahora con toda la información en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Más allá de la estrategia de defensa que Cerdán ha utilizado en su declaración, el hecho es que ha comparecido ante el Tribunal Supremo como imputado por ser miembro de una presunta trama de corrupción de obra pública. Y eso nos recuerda la gran dimensión política del caso. Hasta el pasado 12 de junio, Santos Cerdán fue el secretario de organización del PSOE. Y solo el informe de la UCO provocó que abandonara el cargo. Pedro Sánchez primero se presentó como la víctima del que había sido el hombre fuerte del partido. Y después quiso presumir de haber dado una respuesta rápida a este presunto caso de corrupción. Llegó incluso a criticar al Partido Popular por su pasividad ante casos semejantes. Sánchez se negó a convocar elecciones y a someterse a una cuestión de confianza y, por supuesto, no ha estado dispuesto a dar el relevo a otro socialista para que ocupara su cargo. Han pasado ya más de 15 días y no ha sucedido políticamente nada relevante. Las voces críticas del PSOE, escasas y con poca capacidad de decisión, no han cambiado nada. El partido está dispuesto a dar por buena la decisión de Sánchez de normalizar una situación totalmente excepcional. Sus socios tampoco le han retirado su apoyo. Estamos, de momento, ante un nuevo triunfo del manual de resistencia del presidente del gobierno. Todo parece justificarse con tal de que no gobierne el centro-derecha.